La siguiente historia tiene lugar entre las 19 y las 20 horas.
But if we can't live together, we're gonna die alone.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on Sons of Anarchy.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Previously on, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, preparado por y para seriéfilos. Hoy vamos a hablar de una serie de HBO estrenada hace bien poquito y que prometía mucho y que luego vamos a tener una conclusión final de si realmente ha cumplido todo eso que prometía. Hoy vamos a hablar de The Leftovers. Digo que prometía mucho porque contaba con la batuta en la dirección de uno de esos guionistas de Perdidos y que solo con eso ya... Eso dice Sonia. Ya me has cortado allí. Bueno, como siempre, tendremos tiempo para el resto de nuestras secciones, el repaso a la semana, con todas las noticias que nos haya dado de sí esta semana, la actualidad seriéfila, también el calendario, lo que vamos a tener las próximas semanas, y, como no, nuestro recomendado de esta semana, hoy especialmente dedicado a estas fechas en las que vivimos, especialmente dedicado a Halloween. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, también a través de internet en www.radiocolorconk.es, a través de Facebook y en Twitter, @previouslyonrk. Ya lo sabéis, nos acompañáis durante la próxima hora aquí en Radio Color, en Previously On, el programa de esta radio, de esta casa dedicado al mundo de las series. Hoy hablamos de The Leftovers. Bueno, sintonía para hablar de las noticias. Saludamos primero a Sonia, que ya se ha saludado ella misma antes.
Muy buenas tardes, Pablo. No me he saludado, es que mira, estaba aquí hablando.
Has dicho, vamos a interrumpir la entradilla, que es lo más chulo, ¿verdad?
Estábamos aquí, Alfonso y yo, diciendo que...
Ah, que está Alfonso hoy aquí.
Está Alfonso.
Muy buenas tardes,
Alfonso.
Buenas
tardes, Alfonso.
Valar Morghulis.
Y estaba diciendo que a ver...
Valardo Aeris.
Que a ver, ¿para cuándo hacemos un programa de Lost? Y justo como estabas diciendo, hablando de que era de Lost, pues...
Has decidido levantarte de tu mesa, venir aquí a mi micro y que y tocar un poco las narices. Venga, no pasa nada,
Lo siento,
Sonia.
Pablo, iba a apagar la luz.
Empezamos bien. Y de paso has dicho, vamos a tomar un poco las pelotas. Venga, no pasa nada. Alfonso, benvenuto. Otra vez.
Gracias.
Luego te preguntaré por esta serie. Como siempre, ya sabes que puedes interrumpirnos durante
tú la sí, yo no.
Las noticias, no, Sonia está baneada ya de por vida. Si fueses tú un grupo de WhatsApp, vamos. Había corrido por aquí sangre. Empezamos con el repaso de las noticias, Sonia. Empezamos hablando de American Horror Story. Tras ese espectacular arranque de la cuarta temporada, que tiene por sobrenombre, ya lo sabéis, Freak Show. Conocemos varios nombres, algunos de ellos muy conocidos, que van a aparecer en el tramo final de esta cuarta temporada.
Pues sí, son excelentes noticias para todos los fans de esta serie, de American Horror Story, ya que la actriz Lily Rabe, que ha sido la gran ausente en esta cuarta temporada, pues finalmente va a estar presente. Va a aparecer en el décimo episodio de, como bien has dicho, esta temporada, que la llaman Freak Show, y va a hacer como de la hermana de Mary Eunice, que era, si os acordáis, en la segunda temporada, la inocente monja que acabó siendo poseída por el demonio en el asilo. Además, Barney, de ¿Cómo conocí a vuestra madre?, Neil Patrick Harris, hará realidad su sueño, como ya dijimos en una noticia, que era participar en esta gran serie, American Horror Story, y ya sabemos que va a aparecer en los dos últimos capítulos, el 11 y el 12 de esta cuarta temporada. Va a ponerse en la piel de un vendedor, del que pocos datos más sabemos, vamos. Además, Harris, su marido, que se llama David Burka, también va a aparecer como estrella invitada en esta cuarta temporada, en Freak Show. Mantendrá un romance con Elsa Mars, el papel que interpreta Jessica Lange en este último episodio.
Bueno, pues alguna cara conocida, como decimos, que va a aparecer en esta temporada de Freak Show. Tenemos una curiosidad, a ver qué te parece esta, Alfonso. Una curiosidad sobre Breaking Bad, y es que Toys R Us ha cedido a las presiones y ha decidido retirar de la venta las figuras de algunos de los personajes de Breaking Bad, como Walter White y Jesse Pinkman.
Me parece bien.
Pues la decisión ha tenido lugar después de que una mujer de Florida, una tal Susan, iniciase una campaña a través de Change.org, a la que se sumaron como más de 9.000 personas. Tras conocer esta petición que se estaba llevando a cabo, el protagonista de la serie, Bryan Cranston, no dudó en expresar su disconformidad a través de Twitter. Dijo algo como: estoy tan enfadado, estoy quemando mi figurita de madre de Florida como protesta.
¿Qué te parece la respuesta, Alfonso?
Brutal.
A mí me parece bien. La respuesta es ingeniosa y satírica, pero...
¿Te parece bien que las quiten las figuritas?
Pues sí, porque no dejan de ser los traficantes, ¿no?
Las figuritas son los traficantes.
Los personajes.
Yo, siguiente noticia.
¿Tú le regalarías un muñeco así a tu hijo? ¿O le regalarías a Dexter?
Alfonso, yo, o sea, no dudaría, pues, que tuviera, sí, dos muñecos.
Hombre, ¿verdad que posiblemente los muñecos no sean para niños, sean más para adultos y, sí, y gente, sí, que le haya molado la serie, ¿no?
Esto es una fricada para alguien que le,
sí,
guste.
Sí, pero es Toys R Us, ¿no? Bad. Has dicho Toys R Us.
Sí, sí.
Que es una juguetería, que no deja de ser.
Vale.
Que lo vendan en... Yo qué sé.
Bueno, yo qué sé.
¿A mí qué más me da? Si es una doble moral americana, ya está.
Noticias. Una aplicación de los Simpsons. Imaginas poder ver cualquier capítulo de la serie cuando quieras y donde quieras. Cuéntanos, Sonia.
Pues parece imposible, pero no lo es, porque fue lanzado Simpsons World, que es una página web con una aplicación para iPhone, iPad, Android, etcétera, 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 que va a recoger los más de 500 episodios de esta popular serie y todos los que se han emitido hasta la fecha, vamos. El único y no precisamente menor inconveniente, la herramienta no está, al menos de momento, disponible aquí en España.
Bueno, pues a mí me parece una idea buenísima, oye, poder verlo en cualquier momento. Combates de alguna manera la piratería también, sobre un producto que ya está emitido también.
Hombre, es algo que también lo que yo creo es que si lo lanzan de los Simpsons, pues será una app que posiblemente luego pueda ver de otras series, ¿no?
Ojalá, ojalá. Si lo ha hecho Fox, buena idea para mí lo que ha tenido. Última noticia. Nos preguntamos, ¿vuelve House? ¿Vuelve Hugh Laurie, el mítico Doctor House? Parece que vuelve a la pequeña pantalla.
Pues The Night Manager, la nueva miniserie que están preparando conjuntamente AMC y BBC... Y BBC, lo iba a decir en inglés y en español.
BBC. La jaleo de mitad y mitad.
Pues ya tiene protagonistas. Los elegidos para la adaptación de la obra publicada en 1993 por John Le Carré son el famoso House y Tom Hiddleston, Loki, el Thor.
Dos caras conocidas. Terminamos nuestro repaso de actualidad con nuestra sección de breves. Ya sabéis, titulares del mundo seriéfilo. El primero, el guionista David S. Goyer prepara Krypton, una serie sobre el hogar de Superman.
La hija de Ted Mosby, Lindsay Fonseca, ficha por la nueva serie Marvel, Agente Carter.
La ficción zombie Z Nation renueva por una segunda temporada en el canal Sci-Fi.
Los actores de Juego de Tronos amplían sus contratos por una séptima temporada, acallando así los rumores de su posible fin con la sexta temporada.
¿Y qué, Juego de Tronos?
Hey.
Eso no es spoiler, ya sabemos que los que no han renovado no los matan.
Fox da un paso al frente con su serie sobre Peter Pan. tras un primer intento fallido en 2012.
Pelis que se convertirán en series, apuntar: Big, Minority Report, Hitch Scream, Este chico es un demonio, El ilusionista, El show de Truman, Pacto con el diablo, Ghost 12 monos.
Ghost 12 monos no,
Ghost, 12 monos, Viernes 13 y Terminator.
¿Alguna que te gustaría ver, Alfonso?
No.
Ni una. Ni siquiera Este chico es un demonio, esas son las que te pegan, tío.
No.
Pero es que, Alfonso, ¿te consideras seriéfilo o no?
No.
Entonces, ¿qué?
Yo no veo series. Yo veo las series que me dicta
la línea editorial
del programa.
Bueno, pues ese es nuestro repaso a las noticias.
Parece que viene obligado, que le ponemos ahí una pistola. ¡Vete esto! Y él, no, no me gustan las series. Pero
pues es que no me gustan, es verdad.
No ha venido una, no ha venido una. Porque se quitó la aplicación esa en el móvil. Si no, yo te digo que lleva la cuenta más larga ya que nosotros casi. Bueno, es nuestro repaso a las noticias de hoy. Arrancamos ya nuestro programa de hoy dedicado a The Leftovers. Sintonía de cabecera de The Leftovers, sintonía que además repiten constantemente durante cada capítulo de fondo, momentos tensos, momentos importantes de la serie, esta música en piano de Max Richter, dato curioso.
¿Qué te parece la cabecera, Alfonso?
Muy buena, es...
No la música, digo la...
Bien, es la Capilla Sixtina, con... ¿Son personajes de la serie?
Sí.
O sea, vale,
yo creo que sí.
Una, es que...
No caracterizados tal cual como ellos, pero sí se ve un policía...
Es original y está bien la música.
Y es que a mí es que la he ido descubriendo como capítulo a capítulo, dándome cuenta, pues, anda, este no puede ser tal, ¿no? Lo que tú dices, ¿este es un personaje?
Es que está...
Bueno, ¿y de qué va la serie que vamos a hablar hoy? ¿De Leftovers? Traducción, los que se quedaron atrás o algo así, vendría... Tendría que ser, o los olvidados, poder una traducción algo más.
Yo,
algo
más como yo no sé hablar muy bien en inglés, yo lo traduzco como los despojos.
Los despojos.
Es que, ¿cómo lo traducen? ¿Que lo he visto en castellano?
Yo no he visto traducción del título en castellano, pero vamos.
Los legajos, legajo puede ser. No sé, da igual.
Punto de partida, no sé si original del todo, porque hemos visto cosas parecidas, pero al menos para mí sí me lo pareció un punto de partida interesante. Un buen día, un 14 de octubre, desaparece el 2% de la población mundial. Desaparece gente, de repente, así, sin nada más, sin ningún acontecimiento especial, simplemente se desvanece un 2% de la población. Además, la primera escena que vemos de la serie es bastante representativa de un poco de lo que vamos a ver luego, de que más que nada la historia de los que se han ido es la historia de los que se han quedado y de cómo están encajando todo lo que ha ocurrido. Vamos a escuchar esa escena y ahora lo comentamos. Mira, con sonido HBO.
No, me han llamado ustedes. Estoy devolviéndoles la llamada.
¿Es Jane Jones?
Sí, sí, soy yo, perdone.
Deme el número
de referencia. ¿Es el mismo número con el que estaba hablando? No tengo el número de referencia.
Pues lo siento.
Cuando mamá tenía 20 años solo necesitaba monedas para esto. Ahora tiene que poner el dinero en una máquina, comprar una tarjeta y ponerla en otra máquina. ¡Maldita sea, vamos! Se rompió y el sótano estaba inundado.
Perdone, pero...
Oiga, el agua no llegaba a las rodillas. El aparato de ejercicios de Ben que nunca usa, la secadora... Estoy en una lavandería ahora mismo.
¿A qué hora?
¿Podría encontrarme un hueco a las 5? ¿Podría?
Voy a mirar. No sé si será posible.
Sí. Bien, espero.
¿Has visto el botón rojo?
Oh. Sí, hay un botón rojo. Sí, cielo. No pasa. pasa nada.
Sí. Así que el botón rojo hay que...
Vale, hay que pulsarlo con un bolígrafo. Perfecto, se reiniciará solo. Bien, estoy en el coche ahora mismo. ¿Puedes preparar la leche? Estaré en casa en...
De hecho, lo hemos visto de nuevo, esa musiquilla de fondo. Decías, Alfonso, que buscando un poco la traducción, vendría a ser algo como los restos.
Los restos, algo así. Vale. O las obras.
Las obras. Le viene la verdad es que al pego. Ya veremos luego por qué. Bueno, pues ese es el punto de partida de esta serie. Y bueno, nos trasladamos 3 años en el tiempo, 3 años al futuro de ese momento, de ese 14 de octubre. Y empezamos a conocer a los personajes de esta serie. El primero, el protagonista, Kevin Garvey, un policía, inspector jefe. No sé si sería comisario, es que no sé qué.
Sí, pues es el jefe.
Le dicen. Es el jefe, ¿no? El inspector jefe vendría a ser. Bueno, pues sería el protagonista para mí. Me parece más.
Yo creo que lo. Destacado.
Interpretado por Justin Theroux. Que nunca decimos los nombres de los actores, algo que siempre se nos pasa.
Yo es que no los conozco, pero son todos guapísimos. No, tiene un elenco poderoso, ¿eh? El reparto muy bueno.
¿Caras conocidas? Yo, en principio, solo conocía a Liv Tyler.
Liv Tyler. No, la amiga de la hija.
¿Amiga de la hija también te suena?
Me suena.
Emily Mays. Amy.
¿Qué estáis callados? ¿Qué queréis que haga yo el programa? Pues yo hago el programa.
Venga, vale.
Me voy al capítulo 9, que es cuando...
Bueno, en este primer capítulo conocemos, como decimos, a Kevin, al protagonista, el policía, y le vemos en una escena... Pues,
lo que iba a decir del policía este que decíais que era como el jefe, ¿no? El comisario.
Sí, el jefe de la policía.
Que yo creo que es que lo hereda como de su padre. Como luego ya cuentan que era su padre el jefe
que le viene en la sangre, no la profesión. Luego vemos.
No, él era policía.
Él, por eso, pero aquí te quiero decir que luego hay un capítulo, el noveno, que es el de la retrospectiva.
Sí, estaba yo sabiendo yo que tenía que irme al 9 ya. Vamos a empezar por el final y ya vamos.
Hombre, cronológicamente sería correcto empezar hablando por el capítulo 9.
No.
Hombre, como el capítulo 9 es en el que.
Matan al protagonista. No. No, lo para qué. ¿Ves? Un aspecto como perdidos. Los flash. ¿Cómo se llama?
¿Flashback?
No.
¿Flash forward?
Flash forward. Eso es así, eso es como perdidos.
Pero eso.
Y que todos los personajes de la serie están relacionados en anterior vida, también es de perdidos. Bueno. Porque sí.
Porque sí.
Ya... Porque la negra que es alcaldesa es muy amiga del padre.
Bueno, tan amiga que yo...
Sí, hasta el capítulo cuarto y ahora te cuento lo del capítulo cuarto.
Bueno, pero es que yo también creo que esto sucede... La historia es de un pueblo pequeño en el que toda la gente prácticamente
se... No, pero es que no quiero adelantarme. La mujer que matan de la secta, ahora llegaremos a ella, es la criadora de perros. La jefa de la secta, de los que recuerdan, es paciente de la mujer de policía. Están todos estrechamente relacionados.
A pesar de, como dices, es un pueblo pequeño, pero los protagonistas que vamos viendo luego pues tienen su relación. Bueno, pues en este primer capítulo, en este piloto, que se va bastante más de una hora, ¿verdad?
Sí, es largo, a mí se me hizo largo, ¿eh?
va a ser un piloto, pero bueno, yo creo que tiene ingredientes para que quisieran ver más la gente. Vemos aparte de un poco el día a día del policía, empezamos a conocer algunos aspectos de lo que ha pasado y de cómo se ha quedado la gente tras este incidente de la desaparición, como decimos, del 2% de la población mundial. Lo primero, quieren hacer un homenaje 3 años después a todos ellos que se fueron. Un homenaje con una estatua que quieren destapar, inaugurar cerca del mar. Y quieren hacer un discurso. Uno de los la persona principal que va a hacer el discurso es una mujer que se llama Nora, que luego será bastante importante también en la trama, que la tienen como un poco como la persona que quizás más ha perdido, ¿no?, en el pueblo, en este pueblecito. ¿Por qué? Porque
pierde a toda su familia.
Ella pierde al marido y pierde a sus 2 hijos. El resto pues ha perdido a su esposa, ha perdido un hijo. Luego iremos desvelando quién ha perdido el qué, pero bueno. Por el suceso de querer hacer esta inauguración de esta estatua, de este homenaje que le quieren hacer a los héroes, además les llaman así, sin haber hecho nada. Eso es muy americano, además, de ponerles la etiqueta de héroes a los desaparecidos o a los inocentes que les pasa algo. Eso es muy americano. Pues en este suceso aparece, para mí, lo más interesante quizás y lo que más incógnita nos deja a lo largo de toda la temporada, que es esa secta, los remanentes, de un grupo de personas que van vestidos de blanco, que están constantemente fumando y que no hablan. Se comunican escribiendo en libretitas, en papeles, se comunican entre ellos. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Según ellos mismos, es hacerles recordar al resto de gente, que no caigan en el olvido todo lo que ha pasado. Ahora, Alfonso, te pregunto, Sonia, ¿y cómo narices están haciendo que recuerde a la gente estando callados, fumando?
Pues,
¿por qué vestir de blanco?
¿Contesta?
Primeras incógnitas que se te plantean en estos primeros capítulos.
Que todo es una cortina de humo como en Perdidos. Y no, así de fácil. Todo, rodea todo un gran misterio, la desaparición, la secta esta. Y luego nada, no hay nada. Es una cortina de humo.
No hay nada más. No hay nada más que esa intención de hacer recordar, ¿no? Pero ¿por qué la gente? Porque además hay algo que no hemos dicho todavía. Estos miembros de la secta, de los remanentes, van en grupos de 2 a las casas de los vecinos y se quedan plantados en medio de la casa mirándoles, fumando, sin decir nada, sin hacer absolutamente nada. Y curiosamente, ante gente que yo entiendo que ellos creen que tienen que pasar a formar parte de su secta.
Sí, es una manera de captar a miembros. Es lo que buscan.
Bueno, yo creo que más de captar a miembros, lo que creo que buscan es que esa gente no se olvide, ¿no? Es lo que están diciendo todo el rato. Entonces, para ellos una forma muy simple de hacer que no los olviden es ir en parejas de 2, pues simplemente plantándose delante de la casa de alguien, como ellos ya saben lo que representan y representan a los que se han ido, pues es como una forma de acordarte. De hecho,
pero los están marcando de alguna manera, ¿no?
Sí, ¿puede ser que marquen a personas que son felices?
Bueno, les están acosando.
Sí, porque a no sé cómo se llama el protagonista, la Liv Tyler, ¿cómo se llama?
Megan.
Se va a casar, parece que ha superado el trauma y se plantan en su casa, no sé si en el primer capítulo o en los primeros. Y luego con Nora pasa igual, cuando ya parece que lo ha superado, van a por ella.
Van a por ella, ya explicaremos.
Bueno, yo creía que a Nora
es algo importante del final de la temporada.
Yo creo que a Nora también se junta de por quién está como en la nueva vida, ¿no? Por quién está manteniendo una vida, una relación sentimental, ¿no? También por lo que quieren cambiarla.
Bueno, pues hemos introducido más personajes. Megan, que es Liv Tyler, una Liv Tyler cambiada, o no sé si envejecida o superoperada. A mí la verdad es que me chocó el verle. Yo la imagen que tenía de películas, sobre todo anteriores, a mí me chocó un poco verle la imagen un poco cambiada. Por cierto, otra mega estrella que se pasa al mundo de las series, que cada vez son más habituales. Bueno, pues
ahora mismo es lo que vende, ¿no?
Debe ser.
Bueno, es que la Liv Tyler, estoy viendo que es del 77, entonces ya tampoco es.
¿No tiene 35 años?
Sí.
Echa
37.
37.
¿Es de la de vuestro amigo el ingeniero de la grada?
Cabrón.
Saludos.
No es una cría, pero no llega ni a los 40.
Bueno, pues entonces era lo de operación que dice Pablo.
Joder, a mí me chocó mogollón, la verdad, verla así. O a lo mejor es maquillaje para hacerla ver más desmejorada y más sufridora de lo que podía estar pasando. Bueno, pues en ese primer día, en ese día de conmemoración que quieren hacer con los desaparecidos, hay un enfrentamiento entre los remanentes y la gente que está ahí para celebrar ese homenaje.
Que claro, no hemos
porque
contado.
Simplemente que... van pacíficamente, se acercan a esa explanada donde está la estatua y se produce un enfrentamiento, ¿no?
Es que no hemos contado que la gente que está en el pueblo, que no pertenece a la secta, ¿no? Pues realmente está hartísima de esa gente. Los odia, les escupen, les tiran piedras, les odian, vamos. Y están hartos de ellos. Y es un poco entendible también, porque realmente la gente del pueblo está sufriendo un acoso por parte de esta gente. Y encima tú ves que sufren un acoso y ni siquiera les tocan, ni les hablan, ni nada. Pero simplemente por su forma de actuar y de cómo les persiguen y de cómo les miran y de las frases que ponen y luego también que se dedican a comprar como cuantas más cosas del pueblo para pintarlas de blanco y hacer como que pertenecen a su secta y es como que quieren que todo el pueblo sea acordarse de...
Sí, pero bueno, luego
de los que quedan atrás.
Vamos sabiendo que no es solo una secta en el pueblo, que es algo que está a nivel mundial también, que no...
Bueno, pero a nivel mundial no hemos visto...
Sí, pero que conocemos que no es solo
que
ahí
existe,
donde está pasando.
Pero no sabemos mucho más. Igual eso es algo de lo que se trate también en la segunda temporada.
Bueno. ¿Y qué conocemos además en este enfrentamiento primero, en ese episodio piloto? Una sorpresa, al menos para mí así lo fue, conocer que dentro de ese grupo de los remanentes está la mujer de Kevin, la mujer del policía, forma parte de estos remanentes, Laurie, que se llama la madre, no me salía el nombre. ¿Cómo ha llegado a formar parte de eso? Entendemos que habrá perdido a alguien, ¿no? Es algo que, esa duda, esa incógnita, no la conocemos hasta el final de la... hasta el final de la temporada. Nos choca, a mí me chocó ver que tenía alguien conocido dentro de ahí, en esa pelea, cuando el mismo policía está intentando separar a la gente, que no se hagan daño unos a otros, se encuentran o cruzan palabra, por supuesto, ya no habla, y él, pues es algo que le afecta que ocurra esto, y al final del episodio va a la casa donde está ya encerrada, intentando hablar con ella, un poco borracho. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos otra de las claves de, al menos del protagonista, de Kevin. Este hombre está trastornado o muy afectado por lo que ha pasado. Luego veremos que ya lo estaba un poco de antes, o que ya tenía algo en la cabeza de antes para estar así. Pero sí que le vemos que tiene... no descansa bien, tiene visiones, tiene lagunas mentales de lo que hace por las noches. Se despierta con la cocina destrozada en uno de los capítulos. Alguien ha entrado ahí, un ciervo, ¿no?
Bueno, es que es normal que el protagonista, su vida sea un poco así, porque por lo que yo entiendo, después de la desaparición de lo del 2% de la población mundial y tal, su esposa se une a la secta esta, sus hijos son dos perdidos. No,
su hijo está en otra secta.
Bueno, pero él no lo sabe, ¿no? Él, para él sus hijos están perdidos, él no sabe ni dónde está y la hija pues mira cómo la tiene. Y el padre lo tiene en un manicomio y de repente él es el jefe de policía que tiene que estar todo el día luchando entre los del pueblo normales, entre comillas, y entre los de los que quieren honrar a los desaparecidos, ¿no? Entonces, claro, está en una situación y luego, pues claro, pues tiene pesadillas, tiene doble personalidad y sufre trastornos de todo tipo.
Es curioso, él no ha perdido a nadie, su familia no pierde a nadie.
Al menos que él sepa.
Ya has hecho spoiler.
No, he dicho...
Primera temporada.
No, ya hemos dicho a alguien que él no lo sabe. Yo, claro. le he dicho antes que el porqué de su mujer, que esté metida en la secta. Tiene su explicación que luego lo diremos. Y bueno, ¿cuál es el punto final de este piloto? Se encuentra con Dean. Es un nombre que él no conoce, que es interpretado por Michael Gaston. Es uno
John
de estos
Locke.
Secundarios.
John Locke,
Sí, un poco John Locke. ¿Ves? Ahí va sacando cositas. Bien, Alfonso. Que se encuentra disparando a perros. disparando a perros por el vecindario, matándolos a
decenas. Con un rifle, a tiro, limpio.
A decenas. Y le dice algo que yo creo que además luego no se habla mucho. Dice, es que ya no son nuestros perros. No sabemos por qué. Y te deja con qué le habrá pasado a los animales, si es que se han visto afectados por este suceso también. No conocemos tampoco si esta desaparición ha afectado también a animales y cosas así.
Lo que parece es como que se han vuelto agresivos, ¿no? ¿O les ha pasado algo?
Asilvestrados.
Se han asilvestrado. Bueno, pues eso es un poco lo que nos deja el piloto y lo que vamos, el punto de partida a los desarrollos que vamos viendo en el resto de capítulos, al menos en un primer tramo de la temporada, con un aliciente, del que no hemos comentado todavía, es la otra secta en la que está el hijo, que está liderada o que tiene una especie de gurú, un tal Wayne, que está además en una especie de retiro asegurado por muchos guardias armados. Un tipo que tiene su harén de chicas asiáticas.
Sí, son asiáticas.
Que las tiene todas. Y por lo que vamos sabiendo a lo largo de los capítulos, tiene algo que ayuda a superar ese dolor a la gente que ha perdido a alguien. Ahí vemos un poquito de rollo místico.
Sí, como que les abraza extraño. Y tal. Y como sí. Que les abraza y de repente les quita todo.
Sí, me sale un congresista o algo así, ¿no?
Tampoco explican mucho más de cómo
rollo
lo
perdidos,
hacen,
¿no? Rollo perdidos, te pongo aquí el misterio, eso se desvanece y nunca más se supo, voy sacando.
Yo realmente no veo las similitudes con Lost, porque, por ejemplo, lo de los flash forward, los flashback, los...
Todos, sí, eso es un recurso que se usa mucho en series.
Eso lo... Creo que se inició, puede que la serie reveladora de tal
no,
fuese Lost, pero...
flashback y... Tarantino lleva haciendo así sus películas toda la vida.
Bueno, pero hablo de series, como de una serie marcó eso, pero...
No, pero tiene muchos aspectos, es que presenta muchos misterios que no resuelven ni explican.
Pero es que muchos misterios, no sé, vamos, yo no lo veo como Lost, porque muchos misterios veo que hay en otras series, ¿no?
Sí, el humo. Ahora ya, pues yo me adelanto, yo voy a mi programa.
El humo negro, el de los cigarros que fuma la...
No,
secta.
No digo que tenga similitud, no digo que sean eventos parecidos. No... Pudiera ser. Si es que tienes a John Locke, en fin, si es que es así. ¿Qué? Iba a decir, ya me he perdido. Ah, evidentemente, ahora cuando lleguemos al segundo capítulo, vemos que todo eso lo abandona, que ya no... Pues sí, ¿estamos ya en el segundo capítulo?
Sí, sí.
Ya. De todas formas, es que para mí el piloto, por ejemplo, cuando vi el piloto me encantó, me apetecía ver el siguiente episodio y tal. Pero luego para mí sí que ha ido flojeando la serie. Para mí así que los capítulos han sido como un poquito más igual. Sin embargo, el primero pues me enganchó mucho ir queriendo ver la serie.
Para mí tiene curvas. Tiene
altibajos, sí, muchos.
Y acaba arriba, pero
arriba.
Le cuesta. Para mí acaba arriba, pero le cuesta.
Lo que hace es que se desmarca, que es muy importante. O sea, no presenta, es un fenómeno apocalíptico. Pero presenta la vida después de... No el mundo posapocalíptico tradicional, todo derruido, falta de recursos, no. O sea, la vida continúa y lo centra en la psicología de los personajes. O sea, abandona el hecho en sí. No es importante para el desarrollo decir, bueno, ha desaparecido, ahí se queda eso.
De hecho, no se habla de investigación al respecto.
Nada, exacto, no sé. Y lo plantea, ¿no? Y es... y ya. Y es bíblica, es un poco bíblica.
De hecho, en la segunda temporada, que ha sido renovada por una segunda temporada, ya se sabe que el primer capítulo es un flashback del pasado. No se sabe exactamente cuánto tiempo atrás van a hablar, pero sí.
Lo que más, si es que es un thriller, un drama, psico...
No sé si hemos dicho que está basada en una...
En una novela.
En una novela.
De Tom Perrotta.
De Perrotta.
Perrotta.
Que es guionista o director, sí. ¿No? O algo de la serie, ¿no?
Decías bíblico, Alfonso. Algo importante, porque hay un personaje también, uno de los protagonistas, que tiene su importancia a lo largo de la trama. Es el reverendo de la iglesia, que tiene algo también especial. Se dedica por las calles a emitir unos pasquines, folletos, folios, con caras de los desaparecidos, que en su vida anterior, antes de desaparecer, eran mala gente. Algo que, obviamente, no gusta a sus allegados que se han quedado aquí. Algo importante, un hombre de la iglesia mantenga también la memoria, ¿no? Es otra manera de mantener el recuerdo a los que se han ido...
Lo que pasa es que ahí plantea la duda que había gente que se lo merecía, ¿no? Y él intenta justificar, igual pues desaparecen niños, aparece cualquier persona, ¿no? Y él dice, mira, estos han ido porque eran malos.
Yo sinceramente creía que por ahí iba a ir algo de explicación de por qué se habían ido.
Yo creo que él simplemente...
Luego ya claro, ¿no?
De hecho, Nora se dedica a hacer cuestionarios entre las personas para conseguir una prestación social, en la que intentan buscar un patrón, que preguntan por alimentación, hábitos de todo tipo, sexuales, higiénicos, incluso religiosos, de fumar y beber y demás, para intentar buscar un patrón de...
Eso en teoría es algo que está haciendo el gobierno, claro.
Sí, sí, en teoría es... no lo sé.
Me olvidé lo que iba a decir, pero...
El capítulo monotemático de Nora, espectacular, vamos.
Iba a decir algo como ahí, que lo del el cura, como que lo que intenta representar es como que la religión, su religión es positiva, ¿no? Que si cada uno que se ha ido pues por una razón, este se ha ido porque era una persona mala, ¿no? Como esto ha sucedido por algo, porque esa ciertas personas tenían que desaparecer o no sé, vamos, no...
Con la iglesia hemos topado.
No creo que fuese una manera de recordarlo, sino una manera de justificar que eso ha pasado por algo.
Hay capítulo dedicado especialmente al curilla, en el que le vemos que tiene, bueno, problemas económicos para mantener el edificio de
la iglesia. Sí, porque la gente ha dejado de ir a misa, o de creer.
Y bueno, y tiene... tiene ese momento, tenía el corte sacado, pero yo creo que vamos a pasar luego a otro. De ese momento que se va a un casino y apuesta sus ahorros que tiene a la ruleta, al
rojo. No apuesta sus ahorros. Bueno. Que hay otra cosa que no explican, ¿ves? Es que menos.
Hombre, pero es que si hay una segunda temporada no van a explicar todo en la primera.
Pero solo hacen como Perdidos. Y ahora esto, y ahora lo otro. Empiezan a sacar misterios.
Una pregunta, ¿has visto Perdidos?
No. Y entonces... Cuando, o sea, el sacerdote, señores, vamos a hacer spoil, coge el dinero debajo de una baldosa con una foto de una persona. Este era, engañaba a su mujer, o este, un juez que cobraba sobornos también hay por ahí, ¿no? Y coge un fajo de billetes. Lo va a tener una revelación con unas palomas ahí raras, chunga, ¿ves? Cosas raras, extrañas, y apuesta al rojo 4 veces, doblando, pum, 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 pum. Y llega la. Que tampoco es tanto, 20 millones de 735 mil dólares.
Pero doblando, apostando siempre a rojo, otra y otra y
¿para
otra.
¿Para qué quiere conseguir el dinero?
Para, me lo ha dicho Pablo, para mantener la iglesia.
Ah, que
me ha dicho. Y Pablo, que curiosamente, cuando está volviendo con el dinero a llevárselo al banco.
Ya es tarde.
Para comprarlo, no es que sea tarde, es que se para a auxiliar a unos del remanente que les están apedreando desde coches. Una de esas pedradas le llega a él y se queda inconsciente 4 días en el hospital.
Y entonces, cuando llega al banco ya es tarde, es lo que decía.
No, pero hay condicionantes.
Bueno, sí, porque llega y se cree que es el mismo día, porque como
está en coma... El reverendo tiene su trasfondo también con... No con los que se hayan ido, porque a él no le toca. Bueno, es el hermano de Nora, le toca en la parte de ella, pero en su parte personal lo que le ocurre es que va conduciendo con su mujer en el coche y se chocan contra uno de esos coches que iba conducido por alguien
y desaparece alguien.
Y se choca. Eso lo hemos escuchado en la escena inicial. ¿Qué ocurre? Se choca y su mujer se queda paralítica, se queda medio vegetal. Y bueno, tiene que cuidarla.
Que se encarga también el de cuidarla.
Cuidarla, ¿no? Y también por eso tiene problemas económicos él también, aparte por lo de la iglesia. Bueno, pues otro personaje que vamos conociendo, que está un poco de secundario, pero que no... está siempre un poco de apoyo también a Kevin. Es un conocido, tenía cierta relación con la familia, también con el padre. Eso lo vemos en ese capítulo 9 del que luego vamos a hablar. Y pasamos al capítulo quinto, en el que habla, que tiene por nombre Gladys, que se habla de con una escena inicial en la que vemos a una de esas mujeres del remanente, que es una de, además, de las que principalmente va a las puertas de las casas, o al menos a ella la vemos mucho estando en las puertas de las casas en parejas, para ver a la gente. Una escena en la que le secuestran, paran en una gasolinera con otra del remanente, la secuestran y la llevan a un bosque, la atan y ocurre esto. Vamos a escuchar esta escena.
Oh, my God.
Ahora escuchándolo, la verdad es que se oye hasta la sangre caer. Bueno, la atan, como os he dicho, a un árbol y la apedrean. Un grupo de gente.
Manda un desayuno a mí esta escena. A ver, desayuno.
Es lo primero, ¿no? Así para empezar bien el día.
Joder.
Además, bastante
física. Sí, la escena. Uf, quita.
¿Qué pensasteis? Os pregunto, ¿qué pensasteis cuando visteis a un grupo que secuestraba a una de ellas? Os digo lo que yo pensé. Se había formado otro grupo que iba a acabar con ellos.
Yo cada vez que...
Porque iba a vengarse de alguna manera.
Yo cada vez que pasa algo de esto pienso que, pues, que los que están en el pueblo quieren ir también a por ellos, por lo que te digo, porque es que los odian y están hasta las narices. O sea, es que les persigue, les tiran piedras, todo. Entonces pienso lo mismo que tú, que van a montar alguna para acabar con ellos.
Yo también pensaba que era una contrasecta o u otra secta con el propósito... De intentar.
De ir cogiéndolos uno por uno, sí, en grupo y acabar con ellos.
Luego, realmente, ¿qué ocurre? Vamos a decirlo.
Atención, spoiler.
No, spoiler, no.
Spoiler de toda la serie desde que empieza el programa.
Según va avanzando. No os preocupéis por eso, siempre hacemos lo mismo. Vamos a ver. Según va avanzando los capítulos, vemos que Kevin va hundiéndose un poquito más en la locura. Sigue sin saber nada de su hijo, su hija cada vez.
La tiene está un poco más perdida.
Por cierto, su hija, que ha apadrinado en su casa, la ha cogido a la amiga, que decía Alfonso, la amiga, que aunque no se llega a decir claramente, pero yo creo que en uno de esos momentos de sonambulismo del padre, han tenido...
Se la tira, sí.
No se ve, e incluso la hija le pregunta, ¿te la has tirado?
Y ella dice que sí.
Le contesta sarcásticamente.
Yo creo...
Yo no le veo el sarcasmo.
Es tipo American Beauty, puede ser que sí o puede ser que no.
Pero juega mucho con eso, porque además tiene...
Da la sensación, porque sale en picardías y le dice, hola, señor como... Grey, o no sé qué.
Y ya por las noches hablan cosas que él no se acuerda.
O intenta cubrirlo de algo y ya sabe algo que él no se acuerda, que no, pues, ¿qué hace el perro este aquí? Y ella contesta, pues, ¿no te acuerdas que han hecho en ese...? ¿Sabes? No sé.
Le dicen, ¿sí? Ya tú sabes.
Bueno, pues en ese avanzar de capítulos vemos que sigue teniendo encuentros, incluso en sus ensoñaciones sigue teniendo encuentros con este tal Dean, con el que había matado perros en el primer capítulo. Y eso le lleva a despertarse un día en una cabaña en el bosque, cerca de una población que se llama Cairo, precisamente le da nombre a uno de los capítulos. ¿Y qué hay dentro de esa cabaña? Está Patty, que es la líder de la secta, de los remanentes. Una persona más bastante dura y que sabe mucho de la vida de Kevin. Ella está atada, está golpeada y él empieza a tener como flasazos de lo que ha sido la noche anterior, que él mismo le ha secuestrado, que él mismo le ha golpeado hasta tenerla ahí. Más interrogantes que nos deja la serie de por qué ha hecho eso. Dice Sonia, tú, yo creo que la clave está por ahí, en que lo haya hecho pues un poco para intentar poner un poco fin a lo que está ocurriendo, a los planes que están llevando los remanentes.
Sí, no sé, es que... No sé, es que es lo que... Te iba a contestar lo que te he dicho antes, que yo creo que... Pues eso, que el pueblo está como dividido en dos, ¿no? Los que están en la secta y lo que no. El policía siempre está en medio intentando separar a unos de otros y la gente del pueblo, pues eso, está harta y quiere acabar con ellos.
Bueno, pues en ese capítulo de Cairo, ese octavo capítulo de la escena del secuestro, se producen
varias revelaciones importantes sobre lo que estábamos hablando. La primera de ellas, que los que secuestran a Gladys son los mismos miembros del remanente. Lo hacen un poco para convertirla, yo entiendo, para convertirla en una especie de mártir o algo así, sí, por la causa, ¿no? Para llamar más la atención sobre su labor.
De hecho, es que todos...
¿Sorpresa para vosotros?
Sí.
Sí. A mí sorpresa gorda, yo la idea que
tenía. Sí, yo cuando se lo cuentan a la pava no...
De hecho, es que todos los que pertenecen como a esta secta están dispuestos a morir por la causa, ¿no? Siempre lo dicen que,
sí, bueno, hay que
llegará el momento de cada uno.
Como muchas sectas de toda su vida anterior.
Bueno, y de todo...
Sí, es algo además que vemos con Megan, con el personaje de Liz.
Conforme llegan ahí se...
Que le van cogiendo, cada día le va cogiendo algo de la maleta, ¿no? Algo, o algo así.
Pero sin embargo, no sé si os acordáis en un capítulo, es que no me acuerdo ahora cuál era, la madre de... La que era la mujer del protagonista, ¿cómo se llama?
No sé, yo no la he visto.
Lauri.
Su hija le da un regalo, ¿no? Por... No sé por qué era. Sí,
por el día de gracias. Acción de gracias, bueno, ¿no? Navidad, ¿no? Bueno...
sí, le da el regalo por Navidad.
Sí, ¿no? Que va ahí con ahí toda la pesta.
Y como va con... a ver si...
Va con la otra, con la Liz Taylor.
Con Megan, como va con Megan. Joder, es que tenemos el nombre de Liz Taylor y no nos sale. Como va con Megan, pues Megan le dice, ya que te lo ha regalado tu hija, tal, te lo puedes quedar, yo no voy a decir nada. Y la madre se ve que se lo quiere quedar. De hecho, se ve en el capítulo como pilla y lo tira a una alcantarilla o algo así. Y luego se ve que va ella a la alcantarilla y rescata el regalo. Y es algo que sí que se ve que se guarda.
Bueno, pues en esa cabaña donde está habiendo ciertas revelaciones, tiene una conversación para mí importante que vamos a escuchar entre Patty, que vuelve a hablar en esa circunstancia especial. Vuelve a hablar con...
La
con...
segunda vez que habla en la serie.
Eso es. Bueno, pues tienen una conversación, a ver si sacamos algo en claro.
¿No sabes a dónde han ido? ¿Qué ha pasado?
Kevin, no importa lo que pasara. La diferencia entre tú y yo es que yo acepto que pasara. Mientras tú lo das de lado, mientras lo ignoras, nosotros nos deshacemos de lo que nos distrae de pensar en ello. Nos deshacemos de cualquier distracción que nos impida acordarnos de ello. Nos deshacemos del apego, del miedo, del amor, del odio y de la ira, hasta que estamos borrados. Hacemos borrón y cuenta nueva. Nosotros somos el recuerdo vivo de lo que con desesperación intentáis olvidar. Estamos listos y estamos esperando, porque no queda mucho tiempo.
Ahora sé por qué no habláis. Lo reconozco, Patty. Todo eso es un impresionante montón de mierda.
Conclusión. Los del remanente saben poco de lo que ha ocurrido. Aunque sí que es cierto que hay una escena en ese capítulo 9 en el que se habla de los días antes de... los días previos a ese 14 de octubre, en el que desaparece la gente, esa reunión, como ha dicho Alfonso, en el que se ve que Patty era paciente de Laurie, es una especie de psicóloga. Están ellas dos hablando y Patty dice, va a pasar algo. Y ahora mismo, lo que acabamos de escuchar, dice, va a ocurrir algo, queda poco tiempo. Tienen información, son gente que está loca, son más incógnitas, como dice Alfonso.
No lo sé, pero varios protagonistas de esa serie en ese momento se muestran inquietos o tienen algo que... No lo sé.
De hecho, Patty en esa conversación le dice a Laurie, y tú también sabes que va a pasar algo.
Sí, y eso es que no, ¿ves? Eso son cosas que deja ahí la serie, como miguitas, que... Bueno.
Y luego, sin embargo, pues se une a ellos, ¿no? Tú sabes que va a pasar algo y... No sé.
Además, a Patty se la ve un poco tocada, desequilibrada en ese momento, ¿no? ¿Cómo acaba siendo esa persona la líder de todo este movimiento? Ahí juegan bastante también con la evolución de un personaje en circunstancias extremas.
No, hombre, desde el punto de vista psicológico la serie es muy buena. O sea,
yo creo que es el punto más fuerte que tiene.
Y yo creo que es lo que quieren mostrar. O sea, ¿cómo nos comportaríamos ante un hecho apocalíptico y cómo te dejan, no sé, desnuda la personalidad de las personas, ¿no? Cómo se viene abajo la hija en, es que es autodestrucción total, entra en un, ella misma se está todo.
Hombre, es que la serie
en lo de la hija, perdona, Sonia.
Nada.
También se ve no solo en la hija, sino un poco en toda la juventud. Vemos ahí en los primeros capítulos una fiesta y todos que si me quemo en el brazo, yo no sé.
Juegan a la botella que jugáis vosotros, pero con el móvil.
Con el móvil. A lo mejor son cosas que hace ya la juventud hoy en día, no lo sé. Pero es todo como muy autodestructivo. Esa escena en la que se meten en un frigorífico abandonado a ver quién aguanta más sin aire, porque uno jugando a eso y en el momento que desapareció bien.
Sí, es una juventud, muestra mucha empatía, de me da igual todo, lo hemos perdido todo, no hay nada ya, por lo que
persiguen a Nora, se cuelan en su casa, se meten en su coche, un poco.
Es que yo creo que es que esta serie lo que intentaba mostrar es, después de que esto haya pasado, más que dónde han ido, qué es lo que ha pasado, sino
cómo
sobrevive la gente, cómo luchan por comprender qué ha pasado, cómo
entienden. No, porque eso es lo que menos vemos, casi. El comprender qué ha pasado, no. O sea, el aceptar que se ha ido la gente.
Cómo intentan seguir la vida, cómo... O sea, cómo es la vida de la gente que se queda, más que de lo que ha pasado.
Sí, y cómo afrontan el mundo post-apocalíptico, cómo se enfrentan a él.
Y luego, pues, es que esta chica también, pues es una adolescente, no sé cuántos años querrán que tenga en la serie, pero no se le ve que sea muy mayor.
Si habrá empleo universitario, pues 18, 10, 20...
Que de repente ve a su padre que ha perdido la cabeza, que ve a su madre que se ha unido a la secta, que ve que su hermano no sabe dónde está... que ve que su abuelo está en el psiquiátrico, pues
sí.
Que lo ha perdido todo.
De hecho, en el capítulo 9 muestra todo contrario, una joven que canta, que va con música alegre, que se lo pasa bien.
Que tiene un hermano que está muy unido a ella.
Y, muy guay,
y que ella está muy unida a sus padres, y sus padres a ella.
Se ha destruido en un segundo, en un tras, ya no hay nada.
Por eso yo creo que el capítulo este 9 era fundamental, que, vamos, yo cuando estaba terminando la serie decía, falta un capítulo que expliquen un poco la vida, cómo era la vida de estos personajes.
Eso, ¿no? Eso lo puedes explicar antes, ¿no? Al final de la...
Por eso te digo que lo van dejando, intentan acabar bien.
Es que si la serie continúa, si son capaces de juntar todo y la puesta en escena es buena, si son capaces de conducirlo bien, y estamos ante una grandísima serie. Si se empiezan a perder como perdidos, valga la redundancia, estamos ante un ñordo, así de claro.
Hombre,
yo creo que Damon Lindelof habrá aprendido la lección.
Estoy viendo de la audiencia que tuvo, y el piloto tuvo una audiencia alta, y luego, sin embargo, todos los capítulos una baja, hasta el noveno y el décimo, que son los únicos dos que han superado al piloto, todos los demás.
Pero a lo mejor porque explica mucho. ¿En qué momento explican bajos que la secta es... La secta de los remanentes?
A mí los que más me han gustado han sido el piloto, el noveno y el décimo.
Es que es eso, te planteas, es tipo perdido. Y salen ahí unos tíos de blanco que fuman y salían a palos en el primer. ¿Qué pasa?
¿Y esos
aquí? ¿Esto qué pasa aquí?
¿Esos quiénes son de perdidos?
No he dicho, no busco similitudes. No busco similitudes, sino que en perdido. Me encuentro un búnker aquí con unos números.
Qué bonito.
Son iconetas como a largo plazo.
Si me parece bien que lo digas.
¿Y cómo explico lo del búnker? Nada, pues porque ahí hay un humo, y el humo no, es que ahí hay unos experimentos de karma, y luego aparecen unos en un barco. Y yo qué sé, cosas.
Pues yo digo que más quisiera de The Leftovers ser algo de perdido.
No, pero que se parezca.
Pero lo decía al principio, había generado mucha expectativa por los nombres que traía detrás, sobre todo por el guionista.
Pero que también otra. Yo creo que después de Perdidos, todas las series que han sido.
Tienen ser herederas, igual que está pasando ahora con Breaking Bad.
O que ha sido. Por ejemplo, Person of Interest, ¿no? También decían que.
Sí, de esos perdidos. Personas of Interest no tienen mucho misterio, ¿no? Digo yo, bueno, sí, un poco.
Sí, tiene. Pero como no lo has visto, no sabes que estás hablando.
Sí, o sea, una máquina que genera números es un ordenador de una calculadora.
Todas las series que tiene de guionistas o de coproductores o tal, a cualquier guionista de Perdidos, o sea, pues ha sido un boom antes del estreno, de que muchísima gente ve el piloto pensando que es Lost, y luego te llevas que no, que es otra serie.
Pero
y es que
no
es
tiene
Lost,
que ser Lost.
Y de Leftovers.
Pero si yo no digo que se parezca, que no es ni, aquí no hay islas, no hay aviones, y no hay, sino que Perdidos plantea ahí super misterios que luego se diluyen, no son nada, no.
No, sí, me gusta que vayas diciendo las similitudes, porque yo estaba escuchando, bueno, he leído noticias que han salido en periódicos y tal, de similitudes y tal, y ni aun leyéndolas, ni aun viendo la primera temporada, conseguía ver nada que me hiciera recordar. Entonces pues me parece bien ver un punto de vista que...
Entonces es que miras pero no ves.
Por cierto, Alfonso, ¿tenías un titular de qué? ¿Del Washington Post?
Sí, pero es que no sé cómo se traduce.
Bueno, léenoslo en inglés, y yo te pongo la traducción en directo.
Venga. The Leftovers, a biblical event leave a sorrowful mystery.
Biblical event, un evento bíblico.
Un suceso, yo es que aquí lo traduciría más como suceso. Por eso estoy dudando. Un suceso que nos deja un triste misterio. Ahora bien, ¿triste es una mierda de misterio o un misterio triste de drama? Habría que leer la columna para saber por dónde van los tiros. Es que, traducido por palabras, así, un evento, un suceso, un caso bíblico que nos deja un triste misterio, un misterio triste.
Un suceso de proporciones bíblicas, a lo mejor. Vendría a ser más eso.
Es más una traducción, ¿no? Luego le echaré un vistazo en casa.
Bueno, dos cositas que me quedan por que quiero que comentemos. Uno, el capítulo de Nora, para mí es el que me terminó de decir, venga, quiero saber más de esto. Justo en ese momento yo estaba ahí un poco decepcionado con la serie y casi sin ganar de...
¿Cuál era el de Nora?
El sexto. Se llama Invitada, el capítulo, Nora.
Sí, porque va como invitada, ¿no?
Acude a unas conferencias de gente que ha perdido gente.
Que ha perdido a alguien.
¿Qué se encuentra allí?
Bueno, pues nada,
antes de eso, la primera escena del capítulo es bastante fuerte. Contrata a una prostituta para que le pegue un tiro. Una escena fuerte. La prostituta al principio dice, oye, ¿qué nadie se está pasando? Se pone un chaleco. Es como, necesito sentirme viva, necesito acabar esa sensación, ¿no? Necesito
la decadencia,
un empujón de adrenalina, no sé qué necesito en ese sentido.
Necesito rellenar 50 minutos que dura el capítulo.
Pero bueno.
¿Qué se encuentra en esa conferencia? Que alguien le ha suplantado la identidad.
Ves otra cosa que sale ahí de la nada y no nunca más se supo.
Bueno, pues descubrimos que era una mujer que se quería hacer pasar por ella y que quería dar un toque de atención también al estilo remanente, ¿no? Sobre ello. Bueno, pues a la salida de esa conferencia, Nora acaba cruzándose con un tipo que estaba vendiendo algo en el hall del hotel. Y que resulta que le conduce a este tal Wayne, al que habíamos dejado abandonado al principio del programa. Este Wayne con poderes para hacerle olvidar a la gente. Bueno, pues paga $2,000 sin conocerlo de nada. Sí, venga, vente para acá, $2,000. Los paga y tienen esta conversación que vamos a escuchar con Wayne, que para mí también muestra un poco las necesidades que tienen los que se han quedado y el supuesto don que tiene Wayne. Sí. Vamos a escucharlo.
¿Cómo te llamas?
Nora.
Nora, tú no me importas una mierda. Tengo tu dinero y estoy muy cansado. Perdiste a alguien, ¿no? A más de uno. ¿Crees que siempre vas a sentir ese dolor? Si en algún momento se te pasa, lo buscas de nuevo, ¿verdad? Quieres matarte, pero no suicidándote. Porque para quien está conectado a todos los vivos, existe esperanza. Claro. Perro vivo es mejor que un león muerto. La esperanza es tu debilidad. No quieres tenerla porque no te la mereces. esperanza. He visto mi muerte y sobrevendrá muy pronto. Esta es tu única oportunidad y la pregunta es la misma. ¿Quieres sentirte así de verdad? No. Deja que te quite el dolor.
Los olvidaré.
Bueno, pues esa escena con Wayne, que mediante ese abrazo mágico le quita el dolor y transforma a Nora en una persona totalmente diferente, con ganas de vivir, con ganas de tener una nueva relación con Kevin, precisamente lo que decía Sonia al principio. Incluso vemos ese momento cena con la hija y la amiga.
Sí, en el que la amiga no, en que la hija y la amiga pues casi le hacen un interrogatorio, ¿no? Hasta le Nora se ve obligada a tener que enseñarle el bolso a la hija, ya que le acusan, ¿no? De tener una pistola. ¿No? Por lo que luego pasan a su casa, como tú bien has contado antes.
¿Y qué más cosas podemos decir de este capítulo, Alfonso?
Pues lo de los muñecos, que luego al final tiene cierta relevancia. Y un poco, pues, la bacanal, que es lo que empieza el capítulo con el disparo en el pecho. Y es ahí como decir, la sociedad, me da igual todo, vamos a liar la parda. Se ponen de droga, de medicamento raro hasta las manillas y les da igual eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues los muñecos es una empresa que fabrica réplicas exactas de personas que se han ido. Y bueno, y eso luego tiene...
Exactas.
Porque... Sí, sale el dueño o el comercial... Y sale tumbado un muñeco de cera o de lo que sea, y es exactamente igual que él, ¿no?
Exactamente igual.
Joder, y los de.
Es la última jugada de los remanentes.
Y ese la familia
momento,
de.
Ese momento final que quieren llegar, ¿no? Impactante el momento en el que Nora baja, se despierta.
Eso iba a decir mañana. Que la familia de Nora, además, es que justo como el capítulo 9 es el que cuentan como la vida antes, ¿no? Y sale como la cara de. El marido, los hijos y tal, pues como que los tenemos más presente. Y al ver el último capítulo, pues se les ve. Que son iguales, dan miedo. Y de repente cuando baja y se encuentra Nora y se encuentra en el salón de su casa, como en la mesa, a su marido, a sus dos hijos, vamos, yo por lo menos me quedé con la boca abierta diciendo ¡buah!
Pero aún así, su reacción, una vez que ya había ocurrido este suceso que os hemos puesto con Wayne, su reacción es primero de rechazo, de espanto incluso, ¿no? La cara que tiene de volver a encontrarse con ello. Pero luego la vemos sentada en la mesa con ellos, cogiéndole de las manos a los muñecos que son sus hijos.
Hombre, es que imagínate, es gente que está intentando superar esas pérdidas y de repente se ve rodeada de las personas que ha perdido, pues ves imágenes de todo, ves imágenes de gente que va corriendo a intentar darse de hostias con los de la secta, ves a gente que se quiere unir a ellos, que los siente como que estuviesen vivos, ves a muchos otros en una hoguera que los está quemando, ¿no? Por dolor, pues ves cualquier tipo de reacción ante una pérdida.
Y yo creo que os vamos a dejar. Yo creo que os hemos dado ingredientes suficientes para que os apetezca ver esta serie. Os vamos a dejar lo que ocurre al final, en ese último capítulo que se llama El Hijo Pródigo, para que lo veáis, para que os enganchéis de cara a la segunda temporada. No sé, Sonia, si hay fecha aproximada para el estreno de la segunda temporada o hay algún dato. Sé que teníamos alguna noticia ahí.
Sé que va a ver la luz en el verano del año que viene, el 2015, pero la fecha aún no se sabe.
Más o menos para las fechas que se estrenó.
Para verano. Y lo que se sabe es eso, pues que el primer capítulo va a ser un flashback del pasado. Va a haber un salto temporal respecto a esta primera temporada, pero no especifica cuánto tiempo. Y ¿qué dices que no, Alfonso?
No, estoy...
Digo, así me estoy equivocando.
No, además estás mandando WhatsApp, que con tertuliano más. No, estoy echando un vistazo al artículo del Washington Post. Y como no sé lo que significa, yo traduzco a mi aire, pues... Ah. Si queréis, se lo voy traduciendo.
Pues nada, sabemos también que van a seguir con el elenco principal de esta primera temporada, incluso con los que no han salido con vida, también van a aparecer en esta segunda temporada, como por ejemplo te dicen con Patty. Y no mucho más.
Bueno, spoiler, Patty se suicida.
No lo hemos dicho, en esa escena de la cabaña.
No lo hemos comentado, pero acaba suicidándose.
Le dice a Kevin que él sí entiende, ¿no? Él sí comprende, más correcto lo que le dice. Tú sí comprendes, y él decide soltarla y, bueno, entregarse por haberla secuestrado y tal. Y ella dice, no, que comprendes. Y se clava un trozo de cristal en el cuello y se desangra. Por cierto, una sangre de las más falsas que he visto últimamente en la televisión y en el cine. Una sangre naranja. ¿Vale?
Oye, hablando de
lo que fumaba. A lo mejor. No lo sé, pero vamos.
¿Por qué no hacéis curiosidades? De, por ejemplo...
¿Hacemos curiosidades?
No, de series. No sino curiosidades de producción, de cómo se hace la sangre, qué snifan los protagonistas, qué beben.
Ah, mira, qué buena, Sonia. O sea, apúntatelo.
Os lo adelanto. El whisky es Coca-Cola diluida con agua.
Venga, que es que quiere decir que la cerveza es Amstel. Venga, dilo, que no sabía.
No
sabía cómo decirlo.
Se me había olvidado. Un detalle curioso que hemos comentado ahora.
Estaba esperando porque creía que lo quería decir Alfonso,
no,
por eso creía que lo decía.
Se me había ido, joder. No, estaba, pues son curiosidades de producción, no de curiosidad, sí que también las curiosidades de las series o de los actores. Pero decir, oye, pues. O las balas, o en fin, o cómo hacen las réplicas, no sé. Cosas.
Esta, por ejemplo, no es la primera novela de Tom Perrotta que se adapta a la pantalla. Ya sé, su novela, una de Little Children, ya salió. Curiosidad, ¿no? Que dice Alfonso.
Por cierto, para mí buena banda sonora la que tiene la serie.
Sí, yo ya te lo he comentado.
El que gregoriano, también. Así, ¿sabes? Y luego algún temita... Sí, está bien, bien. HBO cuida bien sus productos, muy bien. Es posiblemente la mejor cadena de series.
¿Sus escenas de pelete? ¿Tiene
alguna? Van menos de lo que nos tiene habituados, pero sí se ve algún pezoncillo por ahí probado y tal.
Claro. Yo no voy a hablar de esas.
No, yo... Es que no sé si era en YouTube. No, en YouTube no, o sea, el vídeo se llama... It is HBO. Os lo recomiendo que lo... No sé si lo ponéis en Google. Es que no, o era de Daily Motion, y sale ahí un poco un resumen.
Bueno, pues
hay un tráiler ya de la segunda temporada, que pues si os interesa lo vamos a colgar en nuestra página de Facebook. Bueno, pues
mi hermana se hizo amiga, Hatia Saclan es amiga del programa y le da me gusta.
Vale, gracias.
Que ya no tengo cara libro de ese.
Sí tiene. Bueno, pues esto es lo que ha decidido la primera temporada de The Leftovers. Os mantendremos informados de lo que vayan a decir, las noticias que vayan saliendo. Pero ya decimos que de aquí al próximo verano todavía queda tiempo para ir dándole forma a la segunda temporada de la serie y resolver, entiendo que muchas de las dudas que nos ha planteado.
Hombre, la verdad es que si se lo montan bien, pues puede enganchar la segunda temporada.
Pues eso digo yo, pero
cosas...
si empiezan a tapar un agujero creando dos misterios más, que es lo que hace Perdidos, hablando de eso. O sea, este misterio te lo resuelvo con dos misterios más.
Es una serie que tiene hilo. A mí lo que me están entrando ganas ahora es de leerme la novela, a ver qué pasa, a ver si me da tiempo
no
a leerla.
No te la leas porque la novela seguramente es infinitamente...
Mejor.
Mejor. Y entonces va a decir, vaya serie esa.
Bueno,
que
pero
han hecho.
Yo eso ya lo tengo asumido, que siempre es mejor el libro.
Esto era Leftovers y ahora esta es la sintonía de nuestro recomendado de hoy. Lo he dicho al principio, queríamos traer una serie a colación de estos días de fiestas de Halloween, de cositas de miedo, una serie que se llama Penny Dreadful, que te he recomendado varias veces, Alfonso, y sí. Que has visto como
no la has visto.
Bueno, es una serie de televisión estadounidense de horror y suspense, creada y escrita por John Logan. Entrelaza orígenes de famosos personajes literarios de terror como Frankenstein, Dorian Gray, Drácula. Bueno, pues que se juntan en esa época victoriana de Londres, que empezó a emitirse en mayo. De momento no está en español, la tenéis que ver en inglés. 8 capítulos, muy muy recomendable bajo mi punto de vista. Tiene alguna que otra cara conocida, como Eva Green, la que vamos a ver ahora dentro de poco en Sin City 2. Será una de los protagonistas. Tiene muchos elementos que la hacen apetecible de ver. No solo plantear una serie en esa época, que no sé si Downton Abbey o algo así, pues habrá de más o menos esos años, pero sí que tiene, para mí sí que tiene cositas interesantes. Otro de los actorazos que participan en esta serie es Timothy Dalton, un actor con larguísima trayectoria. Bueno, pues con todos estos ingredientes la convierten en nuestro recomendado de esta semana. Como curiosidad, el nombre de Penny Dreadful no es el nombre de ninguno de los protagonistas, es el nombre con el que se conocía a un tipo de publicación de ficción de miedo, terrorífica, que se vendía en Inglaterra durante el siglo XIX. Eran historias que se distribuían por fascículos al precio de un penique. Y por eso también se le conocían a estos libretos como Los horrores del penique o Los Penny Dreadful. Pues es nuestro recomendado de hoy, Penny Dreadful.
¿Calendario?
Calendario. Qué curioso.
No sé si decir
hemos cambiado de canción para calendario y se atasca también como la que teníamos en la primera temporada. Al principio.
¿Será que tengo que decir calendario, como bien dijo Alfonso, que me repito todos los sábados?
No. Sí, pero esta semana tenemos cosas interesantes que decir porque empieza noviembre.
Ah, bueno.
Y hay que decir cosas que van a pasar durante este mes. Venga, Sonia, cuéntanos.
Se ha quedado loco. Pues mira, hoy tenemos Haven, Constantín y Z Nation. El domingo no hay nada. El lunes está Los Simpsons, Once Upon a Time, Boss Burger, Resurrection, The Good Wife, The Walking Dead y Homeland.
Homeland, por cierto, qué bajón, ¿eh? Qué bajón de ser.
Joder, yo estoy pensando dejar de verla ahí.
Yo es que me he propuesto no verla directamente, no sé, o sea, ya podéis hacer el programa, yo no vengo. Hoy, ya lo digo.
Cuando la he visto al mediodía en casa, digo, ¡buah, qué pereza, pasó de verla!
¿Vosotros tenéis la tele puesta todo el día con series?
¿Curiosidad?
Oye, al final de esta temporada...
No lo podemos contar, no, Pablo.
Los invitados os tendrán que hacer el test a vosotros.
Bueno,
en el próximo especial, mira. Al final me quedo yo con el programa y me quito.
Los martes Goda, Sleepy Hollow, Padre Madinusa y The Blacklist. Los miércoles New Game.
El Sleepy Hollow, por cierto, ha empezado a salir primero en español.
De esta segunda temporada, ¿no? Vamos en inglés por el capítulo 7, es el que van a echar este martes. Luego el miércoles New Game y Hijos de la Anarquía. Los jueves Arrow, Los 100, Kifudom, South Park, La Liga y American Horror Story. Y
¿Te está gustando American Horror Story, Sonia?
Me está encantando. La verdad es que el primer capítulo que vi dije, madre mía.
¿De la primera temporada?
No, de esta cuarta temporada. Los escenarios, los textos, los protagonistas, los secundarios.
Tú también sigues en línea editorial por un casual. Porque te gusta, muy bonita.
No hay más que ver el inicio del programa. Ha dicho, vamos a hacer lo que me salga del pito. Pues esto.
El programa no es de los dos.
¿Y eso?
Venga.
El programa me lo voy a quedar yo. Reíros.
Venga, vamos ahí, que está muy bien American Horror Story. Además, es que es una serie que si no has visto, es la cuarta temporada, pero si no has visto ninguna temporada y de repente te apetece ver esta o la que sea, pues la puedes empezar a ver porque como cada temporada es independiente, pues... Y que está muy bien, de verdad. Mira, luego los viernes de Big Bang Theory, Dos Hombres y Medio. ¿Estás viendo Dos Hombres y Medio, Pablo?
Yo he visto desde el primero, pero por cierto, Big Bang Theory lo han cambiado de los martes a los jueves.
Sí, Dos Hombres y Medio también lo han cambiado. No era los jueves, no sé.
Sí, era los jueves el año pasado.
¿Sí?
El mismo día que Baby Palma.
Vaya. Y Scandal.
Y Scandal, que te está...
Scandal también, voy, también voy al día. Bueno, es que este año voy mucho más al día que Pablo. Esta serie también voy al día, y que me está pareciendo, entre American Horror Story y Scandal, de repente veía uno de Leftovers y decía, vale. No, no.
O sea, me...
Bueno, y...
No, o sea, es que no, que Scandal no. O sea, que no.
No la has visto, Alfonso.
Pero estás bien, ¿has visto algo o no?
Dos capítulos, ¿no?
Pero de la primera temporada.
Oh, claro, no, claro, es si que... veo siete, no, me...
No, pero es que ya, aquí ya la hemos recomendado y hemos hablado muchas veces de ella, que es una...
Un programa de ella.
Que es una serie que va subiendo.
Que tienes que dar oportunidad.
Que tienes que,
oportunidad.
Tienes que ver más, pero
no,
mira...
No puedo darle 10 horas de oportunidad.
Pero es que, por ejemplo, la tercera temporada, desde la mitad de la segunda, la tercera temporada y la cuarta es espectacular. O sea, es que los actores se vienen arriba, es que los textos son increíbles, es que yo es la única serie en la que he visto esos cambios de cámara, de... Vamos, no sé. Me parece algo súper novedoso. Coño, creo que tenía un nombre eso, con la cámara, que no me acuerdo. Pero...
Para ver Scandal veo House of Cards.
Bueno, tú velo.
Por cierto, se ha muerto una actriz de House of Cards, ahora que lo dices.
¿Ah, sí? No,
la cantidad de secretaria.
Solo conozco a Kevin Spacey. Creo, Kevin Spacey.
Spacey.
Sí, pues, y la mujer que me mola, a mí la mujer, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Algo más destacado en este mes de noviembre que estrenamos?
Pues creo que no hay ningún estreno.
¿Ni final de temporada?
Ni final de temporada. Continúan todas las mismas series hasta luego ya en diciembre.
Pues nuestro repaso al calendario. Y nos despedimos hoy a ritmo de ska. No operamos mucho con Leftovers, pero hemos dicho, venga, no vamos a ir con alegría hoy, así que... Bueno, pues con esto nos despedimos. La próxima semana, estaros atentos a nuestro Facebook, Twitter. Ya os diremos cuándo volvemos, a qué hora y con qué serie.
Y ya está.
Y recomendarnos, por favor, que queremos más seguidores en Facebook, Twitter y todas estas cosas.
Y que...
No nos vale de mucho, pero oye, cuanta más gente nos...
Bueno, pero llamamos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que estamos teniendo así más seguidores en Facebook y en Twitter, y desde aquí, si alguien nos escucha de los seguidores, me molaría que pusieran también series que les molaría que hablásemos, o que se vengan por aquí, por la radio,
sí,
a
así
comentar
me liberan
con nosotros
a mí de las series que no me gustan.
Y demás.
Por cierto, no lo hemos hecho. ¿Cabría Leftovers en España?
¿El qué?
¿En televisión, una televisión española?
Bueno, pues aquí en un pueblo
bueno, ¿habéis visto que en Antena 3 están anunciando una serie súper parecida
¿A
Once Upon a Time, que se llama Cuéntame un Cuento?
No, o sea, no, o sea, sí, exactamente. Once Upon a Time no tiene nada que ver. Once Upon a Time es una grandísima serie. No, vamos a ver. O sea, no me puedo. O sea.
Bueno, Pablo, hasta.
Sí, venga, que ya suba.
Es que, esto ya es del bar,
esto ya la tertulia.
Muchas gracias, Alfonso, por tu criterio.
No, me falta una cosa. ¿Un titular, Alfonso?
Que no la caguen.
Que no la caguen.
¿Ves? Mi titular es un puesto. Preciso, aunque no lo explique.
Titular.
No como los del Washington Post, que no se entienden, joder.
Claro.
Alfonso, thank you very much.
A vosotros.
Sonia.
Gracias, Pablo.
Venga, baja. Nos vemos aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca, los sábados a las 7, Previous León.
Means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. Yeah.